33 minutos, aquí estamos en mediodía en Nacional, te acompañamos hasta las 14, repasando las informaciones que se destacan a esta hora. La temperatura subió un poquito, 12 grados, la humedad 22%, el cielo está hermoso, despejado, y la máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a alcanzar en el día de hoy los 17 grados, así que muy linda tarde nos espera por delante. Vamos a volver al tema de los adultos mayores aquí en la provincia de Mendoza y la preocupación, especialmente por este caso que te contábamos más temprano, de un espacio, un geriátrico que no contaba con la habilitación correspondiente, o por lo menos eso es lo que hemos podido averiguar, las primeras informaciones. Estamos en comunicación con el titular de la tercera edad aquí en la provincia de Mendoza, Aldo Sáez. ¿Cómo le va, Aldo? Bienvenido.
Gracias, Laura, por llamar. Buenas tardes. ¿Cómo
Buenas
andan?
tardes. Bueno, saber en principio cuál es la situación de la tercera edad en medio de esta pandemia tan dolorosa y que además es junto a los niños más chiquitos los más afectados, ¿no?
Y los más afectados son, eso estoy de acuerdo con vos, porque de cada 10 que se contagian, 7 o 7,5 no estarían después para contarla, digamos,
Sí,
en criollo, ¿no?
además con ese dato tan doloroso.
Entonces, en todo el mundo esto, no
Sí.
solamente acá en Mendoza, ¿no? Ni en el país. Entonces, digo, claro que las personas mayores que están en sus casas, Laura, están sufriendo ya después de estos meses el coletazo psicológico y psicoorgánico de estar encerrado en su casa con miedo, no solamente
Sí.
encerrado, sino encerrado con miedo. Entonces, bueno, vamos a tener que pasar a una nueva etapa en donde nos acostumbremos todos, en el buen sentido, a convivir con esta situación porque las personas mayores se nos están enfermando en las mismas, no residencias, en las mismas casas, ¿no?
Claro.
Particulares. A esto le sumamos que, bueno, también se ha cortado muchos turnos médicos, muchas horas sociales que están trabajando a la mitad, el 50%, entonces hay otras patologías en donde no estamos dando respuesta inmediata y las personas se nos van a enfermar de cualquier cosa menos de coronavirus, Laura, también, ¿no?
Claro.
Entonces, yo estoy muy preocupado por esta situación, aparte que han aumentado algunos delitos también de gente, delincuentes que están al zarpazo de cualquier nueva forma que tengan para delinquir. Entonces, bueno, hemos preparado también esa campaña que han visto ustedes en las redes, con los cuentos del tío, que con el elenco de Viejo los Trapos que tenemos del teatro, también nos han ayudado en esta época y lo hemos grabado para hacer algunas pequeñas ejemplos de cuentos del tío que hay, que están proliferando mucho en esta etapa. Así que sí, es una etapa difícil. Nosotros desde marzo estamos trabajando muy fuerte con la pandemia, Laura, y bueno, estamos todos un poquito sobrepasados, angustiados, estresados, etcétera. Pero tenemos que acompañarnos todos en esta etapa, ¿no?
Sobre esto quiero volver un poquitito y hacer hincapié porque, bueno, la dirección que usted está a cargo, ¿qué tipo de prestación le da a la gente de la tercera edad aquí en la provincia?
No, nosotros tenemos a cargo todo lo que es situación de calle, casos sociales sin red familiar. Y tenemos algunos subsidios para alquileres en ese sentido, para la situación de calle, trabajar con las familias si lo tuvieran, y si no, bueno, tenemos las residencias públicas, que son 7 en todo el interior de la provincia, acá en el Gran Mendoza. Eso en cuanto a la asistencia, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, tenemos toda la parte de promoción, que era la parte linda de mi trabajo
Claro.
también, aunque esta otra también es linda, ¿no? Yo no me puedo quejar, pero no es la asistencial, y esta también la que me está preocupando, porque son todas las personas que salían y eran activas, son activas, y ahora están en su casa y les tengo que decir que en vez de salir a hacer actividades, se queden en su casa, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos muy complicados con esa parte, que es la mayoría de la población, ¿no? Gracias a Dios las tenemos activas, ¿no?
Y le quería preguntar específicamente sobre, bueno, es una situación en todo el mundo, lo decíamos, pero nos paramos aquí en Mendoza y vemos que ese número tan horroroso que daba al principio, el 7,5 decía por ciento de las personas que se terminan que se contagian mueren.
Mayores de 75 años, sí, es el porcentaje.
Y
Mayores de 75.
¿Ese número comparado, han podido compararlo con otros lugares del país o del mundo para saber si es una situación alarmante particularmente? Porque la verdad que...
No, alarmante no, gracias a Dios. ¿Sabes por qué, Laura?
Sí.
Porque las personas mayores se han quedado en su casa y las personas mayores, por miedo y por gran ejemplo de ciudadanía, no han violado la cuarentena. Entonces no tenemos una alta mortalidad en Mendoza, ni en la Argentina tampoco, te diría, ¿no? Tenemos índices mucho más bajos de mortalidad que otros años incluso, justamente porque se han cuidado más y se han quedado en la casa. Entonces, por ahora el índice de mortalidad en el país y en Mendoza es bajo, por COVID, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, no le tengo tanto miedo a la mortalidad porque las personas se han cuidado. Estamos empezando a tener problemas con otros temas que charlábamos recién.
Claro. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Ustedes tienen referencia bueno, me decía, de los que son públicos, tienen como un conteo de cuáles son los públicos, pero por qué, y si hay otras residencias como esta que se ha encontrado en Guaymallén, que no, bueno, estaba floja de papeles, definitivamente?
Sí, tal cual, claro que tiene que haber, seguramente no está en mi órbita de trabajo el conteo de esas residencias, pero yo te puedo decir que hemos trabajado con las 230 y pico que están, digamos, sí registradas o en vía de registrarse, que hemos trabajado ya llevamos como 5 capacitaciones, esta mañana estábamos con otra capacitación más, con todo el personal médico y no profesional de las residencias para reforzar el tema de los controles, del protocolo, de no relajarnos, ¿no? Porque el virus va a venir de afuera para adentro en la
Claro,
residencia, ¿no?
porque...
Entonces, alguien lo va a traer, de alguno de nosotros, digamos, que trabaja en la residencia, va a traer el virus. Entonces,
¿Están prohibidas las
bueno,
visitas en las residencias? Todavía está... O sea
sí,
que... El...
seguimos con la prohibición de residencia. Ni los proveedores, Laura, tienen que entrar, ¿eh?
O sea
Ni los
que
proveedores.
se está dando por alguien que trabaja, y es lo que hemos visto en los casos
Sí,
que han habido aquí, que es el único contacto con el exterior que tienen.
exactamente, y puede pasar porque si hay circulación comunitaria en el Gran Mendoza,
Sí.
una persona que se tomó un colectivo o que el fin de semana va a un supermercado, porque las personas tienen vida
Y
propia,
por
nosotros
supuesto.
no podemos cortarle el trabajo y llevarla a un hotel y aislarla hasta que vuelva a entrar a la residencia, tiene que
No,
ir a su
claro.
casa la persona. Entonces, confiamos que la persona cumpla sus funciones. Y si no, algún contagio puede haber. Ahora, si en el geriátrico no hace el protocolo de entrada e ingreso, por ahí se relaja esa situación y por ahí entra el virus.
Claro. ¿Y en qué consiste estas charlas, estas especializaciones que les están dando, estos cursos que decía al personal y a la gente que trabaja en los geriátricos?
Nosotros estamos trabajando con el protocolo de cuidado y de ingreso y de egreso dentro de la residencia, de distanciamiento y todo eso, lo estamos repasando todo el tiempo y agregándole o sacándole detalle y escuchándolo al personal, conteniéndolo un poco en las reuniones virtuales que hacemos, por supuesto, porque no
Sí.
tenemos otra forma de hacerla. Bueno, tratando de que junto con ellos sacarle las dudas que tengan también, Laura, y que hago, por ejemplo, la de esta mañana, vimos dos casos prácticos que pues, nos pueden pasar, dos casos, así como para a estudiar los casos, a ver qué hacemos, y ponerlo en situación todo el tiempo cuando nos toque. Hasta ahora, en las residencias públicas, no ha habido ni siquiera ningún caso sospechoso, pero eso es también porque el personal ha tomado por las astas del toro y no solamente los que los tenemos que conducir, sino que nuestro personal es el que primeramente se ha cuidado y ha cuidado a las personas que tienen que cuidar, ¿no? Adentro
Ahora,
de la
es
residencia.
notorio que cuando se han hecho testeos por casos sospechosos
Sí.
en los espacios, sobre todo en los privados, se han encontrado casos positivos.
Lo que pasa es que se han hecho testeos cuando han habido síntomas, Laura. Por ahí nos pedían algunos propietarios que hiciéramos testeo por ver los casos asintomáticos. El asintomático, nos decía el grupo de epidemiólogos que está asesorando a la ministra del gobernador, que un hisopado, un asintomático, seguramente que dé negativo. Uh-huh. Y lo esté incubando en esos próximos días hasta cuando le aparezca el primer síntoma, y ahí nos damos cuenta que tiene, que se le refleja, digamos, en el hisopado. Uh-huh. Apenas tenga un síntoma, nosotros lo estamos hisopando. Nosotros hicimos 2 o 3 casos en Santa Marta al principio de la pandemia, en abril, en mayo otro, siempre nos dieron negativo, pero bueno, porque hay enfermedades respiratorias por el invierno, el otoño, o sea, la gente se enferma igual. O sea,
sí, independientemente.
Exacto, pero nos dieron negativo. Ahora, uh-huh. Alguien del personal que dé algún síntoma, nosotros inmediatamente nos tienen que avisar, e inmediatamente, no solamente no va a trabajar, sino que lo mandamos a hacer el test, uh-huh. para saber a ciencia cierta si la persona se ha contagiado o no.
Claro.
Es el protocolo que estamos manejando. O sea, uh-huh. Inmediatamente vos te aislás en tu casa, te llevamos a hacer el test, y en 24 horas, o a veces hasta menos, sabemos si vos estás contagiado o no, y actuamos con tu grupo estrecho, bueno, con todo lo que haga falta, ¿no?
Claro. Una cuestión que preocupa, ¿sabes? Y que está muy, muy relacionada con esto es la capacidad de, sobre todo, los espacios de terapia intensiva en los hospitales públicos y privados de la provincia. Los últimos números que tenemos es que es alrededor del 70% la ocupación, y la preocupación relacionada con los geriátricos, porque cuando se encuentra un caso, se encuentran varios casos, y que esto pueda colapsar. ¿Eso de alguna manera no es un elemento a tener en cuenta para empezar a testear a todos estos espacios?
Pero ¿para qué el testeo masivo si no tenemos síntomas, Laura? Eso es lo que yo no termino de comprender en el planteo. Uh-huh. Usted testea, gasta un montón de test que después puede utilizar en gente que sí tiene síntomas, y le van a dar todo negativo cuando lo testee.
Claro.
No entiendo, si hoy día es miércoles, yo me testean hoy y me contagio el viernes.
Sí.
¿Qué me sirve el testeo de hoy?
Por eso
no tengo ni síntomas. O sea, hay que ser muy prudente en el uso de los recursos que tenemos, que tampoco son...
Sí, que son finitos.
Son escasos, porque tú sabes que los test los compramos y uh-huh. nos mandan algunos de Nación, nos lo van mandando de acuerdo a la población, a lo que va necesitando, porque Nación ha hecho también esa coordinación, ¿no es cierto? Entonces, claro que los tenemos que ocupar en los casos que realmente, mira... Ayer estaba con el subsecretario Oscar Sagá y me decía que ha estado interviniendo en todos los lugares donde le han dado un caso positivo. Inmediatamente se hizo para todo el personal que ha estado ahí y a todos los residentes. Uh-huh. En eso se ha podido cubrir, pero imagínate que son 200 y pico geriátricos. Si hoy los testeamos a todos, y capaz que el viernes aparece uno y el test de día no nos sirve.
Sí.
Entonces tenemos que hacer desgraciadamente mucho esfuerzo en la prevención.
Es
porque
una
ahí
realidad.
donde va a estar la clave del no contagio es la prevención.
Uh-huh.
Desgraciadamente no tenemos hoy otro elemento tan fuerte como para combatir que no nos entre en la residencia, que es donde mayor letalidad hay de este virus, Laura. Uh-huh. Entonces viene bien la capacitación, viene bien las charlas con los médicos,
es ahí.
Viene bien viene bien la conciencia. Cuando yo también ayer escuchaba al neurólogo Manes, ¿no? Decir que, bueno, estamos ya después de tantos meses tan mal con este tema que la conducta se tiende a relajar. Porque es obvio, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza. Y dígale a un cuidador de adultos mayores que cambia pañales, que limpia, que los baña, que los cambia, que le da de comer, que les da la medicación. Dígale que el fin de semana, cuando tiene que ir a descansar, no puede ir a visitar a su mamá, a su papá, no puede tener reuniones.
Bueno, ahora no puede,
¿viste?
De todas entonces, maneras.
Claro, obviamente, ahora no puede. No puede ni siquiera en su casa tener un contacto que le haga bien, que lo disperse. Es todo, Laura, ¿me entendés? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado al tema y tenemos que acompañar mucho a nuestro personal. Por eso... Los empresarios de la residencia geriátrica, yo creo que la mayoría ha estado a la altura, ¿eh? Yo te estoy hablando de 240 y tenemos, no sé, 10, 11, 12 geriátricos o 15, no sé cuántos han sido estos que han dado positivo. Bueno, es un porcentaje bastante menor y algunos han encontrado, como decís vos, flojo de papeles que no estaban en la órbita del Estado.
Claro.
Ahora, para que haya geriátricos fuera de órbita del Estado y de los controles, es porque hay familiares que también han consentido que las personas mayores, sus familiares, estén en ese lugar, ¿no? Y no les interesa demasiado que estén en un lugar mejor, ¿no?
Muchas gracias por estos minutos, Aldo.
Laura, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando ustedes lo requieran.
Que tenga buen día, hasta luego.
Buenos días.
Era Aldo Sáez, el director de Ancianidad de la Tercera Edad aquí en la...